Aula de Filología estará en antena todos los lunes del curso lectivo. Queremos traer aquí propuestas que puedan interesar a los alumnos y oyentes en general y hacer de la lengua y la literatura un tema de estudio y de comentario. Cualquier consulta o sugerencia que deseen realizar sobre este programa pueden hacerlo poniéndose en contacto conmigo. Mi nombre es Miguel Minaya y esta es la dirección electrónica. mminaya@pas.uned.es. Repito la dirección electrónica. Mi nombre es Miguel Minaya y la dirección mminaya@pas.uned.es. El primer espacio de aula de filología está dedicado a francés. Vamos a tratar hoy de las actividades que el Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología de la UNED ofrece a todos los alumnos, estudiantes que comienzan sus estudios en alguna de las asignaturas o cursos relacionados con este departamento. Para tratar de todo ello, contamos en la presencia en este estudio de la UNED con el profesor, el catedrático de francés y director del departamento, Ignacio Brázquez. Ignacio, buenos días y bienvenido a este espacio.
Hola, buenos días.
Este espacio que, como comento, abre las puertas de todo lo que va a ser el curso dentro de radio del espacio que llamamos Aula de Filología, con lo cual es un honor. Casi es una tradición porque todos los años comenzamos con este departamento. No es por dar coba al catedrático que está aquí delante, pero yo creo que es un departamento muy activo y que presenta muchas actividades, valga la redundancia. Pero antes de entrar en la materia de nuestro departamento, lo que nos ocupará la mayoría del tiempo, quería hablarte un poco del francés, de la salud del francés en estos días. Estamos, bueno, siempre a vueltas con los idiomas. Hace poco se hablaba aquí, estuvo Mercedes Buixareu, la directora del CUID, y hablaba de que ya los estudiantes no solamente necesitan un idioma, sino dos, por supuesto. No vamos a discutir aquí que el inglés es muy importante, pero el francés siempre lo ha sido y mantiene la importancia. Yo creo que en un ámbito europeo como estamos tiene su ámbito, ¿verdad?
Tiene su cabida, sí. Y por hablar de la salud y echar un poco la mirada hacia atrás, pues si pienso en el año pasado, cuando también estuve ante estos micrófonos, pues puedo decir que el francés y su salud no han empeorado, lo cual de entrada ya es algo positivo vista la tendencia que había en estos últimos años a cierta disminución en el interés que podía provocar. Pero si echo la mirada para atrás también en este último año, yo creo que sí se ha aclarado un poco las vertientes en las cuales el francés puede ser considerado no ya como lo que siempre ha sido, una lengua de cultura, ¿verdad? Una lengua que ha permitido expresarse a un sinfín de creadores europeos que encontraban Francia como país de acogida y que escogían el francés para expresarse, sino también como una lengua vehicular. Y en este sentido no pretendemos, ni muchísimo menos, hacerle la competencia al inglés. Reconocemos la pertinencia de su estudio para cualquier estudiante que en el futuro quiera desarrollar su carrera, pero sí alertamos acerca de que el uso del francés se está destacando netamente con respecto a otros idiomas extranjeros y que en el futuro esa posible doble formación lingüística extranjera que tengan nuestros estudiantes debe contar casi inevitablemente con el francés. Por consiguiente, digamos que no es una lengua en expansión muy acelerada, pero sí al menos ha detenido ese nivel de disminución en el interés que creaba, se mantiene y tiende a recuperar a buena parte de los hablantes en lengua extranjera.
Sí, yo creo además, tomando un poco las palabras del profesor Velázquez, que es una lengua de cultura, desde luego, por la proximidad, no solamente física, sino cultural, del español. Y yo creo que además muchos alumnos, estoy pensando, es un poco un ejemplo práctico, pero de mis hijos que estudian francés como segunda lengua en el instituto, y luego les gusta más porque lo ven más próximo, más cercano al español. Sí. Que les identifiquen más. Que a lo mejor hay un poco de miedo por parte de decir, bueno, otro idioma extranjero. Sí. Pero luego una vez conociéndolo.
El francés tiene una dificultad evidente con respecto al inglés, y es que es un idioma mucho más dificultoso de aprender, con una sintaxis mucho más compleja, con unas formas lingüísticas realmente complicadas con relación al inglés, que es un idioma efectivamente mucho más práctico a la hora de comunicar, a la hora de transmitir información. Pero como lengua de cultura es evidente que ha servido como núcleo voy a poner un ejemplo, quizás muy personal, pero que indica bastante el papel que ha venido jugando el francés en nuestra cultura. A mis estudiantes, cuando trabajaba en las universidades presenciales, cuando les explicaba el Nouveau Théâtre francés, el nuevo teatro francés, les explicaba que es una corriente evidentemente francesa, puesto que escrita en lengua francesa, pero que la habían creado creadores irlandeses como Beckett, romanos como Ionesco, rusos como Adamov, españoles como Arrabal, libaneses como Sheade o belgas como Michel Herlihy. ¿Y dónde está el creador francés representativo del Nouveau Théâtre francés? Pues no es ninguno de los franceses, sino que es o bien un romano, o bien un ruso, o bien un irlandés. En este sentido, está claro, desde ese punto de vista, que es la lengua de cultura europea por excelencia. En cambio, también, tampoco hay que olvidar que existen otros componentes que nos alejan un poco de lo francés. Y son probablemente los problemas que surgen entre vecinos, ¿verdad?
Sí.
Del mismo modo que a menudo nos quejamos de esa imagen tópica que tienen los franceses de nosotros y que conduce a que les miremos muchas veces con conmiseración cuando reducen el estereotipo de lo español a la paella, el flamenco y las corridas, pues del mismo modo también tenemos una imagen de lo francés en donde entran muchos de sus defectos, que los tienen, por cierto, y bastantes. Puedo ocultar, pero que no nos dejan ver las virtudes que ellos tienen y que en este sentido pues les han hecho ser pioneros culturalmente en Europa.
Muy bien. Pasamos ahora un poco a hablar del departamento de francés de la Facultad de Filología de la UNED. ¿Hacer una breve descripción de las tareas que se llevan a cabo dentro del departamento?
Sí, pues es un departamento en el que no existe la especialidad de filología francesa y por consiguiente ofrecemos cursos de primer ciclo y de tercer ciclo. Y servimos en general en el primer ciclo como apoyatura para otras licenciaturas que ven la necesidad, la practicidad de que el francés forme parte de sus currícula. En este sentido, pues tenemos asignaturas opcionales en los departamentos de filología inglesa, de filología hispánica, de turismo, de filosofía, es decir, en otros departamentos ofrecemos clases de lengua francesa. En los departamentos de filología hispánica y de filología inglesa, además, ofrecemos cursos de literatura francesa. Y esto me parece muy importante, puesto que uno de los esfuerzos que hemos realizado en estos últimos años ha sido precisamente la confección de nuestro manual, que ya va por la segunda edición, de Historia de la Literatura Francesa. Y quiero decir que, puesto que son cursos recientes, que comenzaron hace apenas 3 años, creo recordar, que el nivel de aceptación es muy grande y que el número de estudiantes que están escogiendo estas asignaturas literarias va en aumento, lo cual para nosotros es realmente muy estimulante. Pero también los cursos que se ofrecen en las especialidades de filosofía o de arte o de geografía e historia o de turismo, etcétera, pues ejemplifican bastante esa necesidad del francés como lengua también instrumental, como lengua vehicular para contenidos que no son esencialmente culturales. En el tercer ciclo ofrecemos nuestro propio curso de doctorado, el curso de doctorado de filología francesa, que está integrado por unos 11 cursos monográficos. Y este año, como novedad, hemos sumado a la Universidad Complutense y a la Universidad Politécnica de Madrid para ofrecer un curso de doctorado interuniversitario e interdisciplinar, sobre el que, si quieres, pues podemos entrar un poco más en consideración, pero que intenta adelantarse un poco a esta tendencia actual de unificación de los estudios en Europa. Y en este sentido tenemos muy claro que el papel de cada departamento en cada facultad de cada universidad que produce sus propios cursos para exclusivamente sus propios alumnos, está siendo superado, evidentemente, que el marco que nos debe servir de referencia a partir de ahora es el europeo y que ni nuestro público es esencialmente el de nuestra universidad, ni nuestros profesores tienen que ser necesariamente tampoco los de nuestra universidad para hacer nuestros propios cursos. De manera que este curso, que es interuniversitario, que tiene vocación el curso que viene de abrirse a otras universidades europeas y que es interdepartamental, pues es realmente la gran apuesta nuestra en este curso. Piense que de los 10 profesores que conformamos el departamento, 4 estamos implicados en este curso, en este año, y el año que viene se nos unirá un quinto profesor, es decir, la mitad del departamento estará, además de en su propio programa de doctorado, en un programa de doctorado interuniversitario. Y esto me parece muy importante.
¿En qué consiste exactamente ese curso? Porque sí me parece interesante.
Pues este curso, habría muchas formas de enfocarlo. Desde el punto de vista administrativo, como le he dicho, o académico más bien, es un curso entre la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica y la UNED, en el que están implicados los departamentos de Filología Francesa, de Filología Románica, de Filología Eslava, de Lingüística General, de la Complutense, también el Departamento de Filología Italiana, nuestro propio departamento, y también el de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid. Me dirá, ¿qué hace un departamento como el de Proyectos Arquitectónicos hablando de filología?
Pues sí, suena un tanto extraño.
Bien, pues, pues le voy a explicar y verá cómo no. Se trata, como le he dicho, de un proyecto interdisciplinar y que viene a plasmar, en cierto modo, un área de trabajo en el que ya en estos últimos años algunos compañeros de la Complutense y algunos compañeros también de la UNED veríamos desarrollando nuestra labor. Esto se ha plasmado en un curso que tiene por título Literatura y Artes Plásticas, estudio comparado de distintos lenguajes artísticos. Bueno, si nos remontamos a los antecedentes, está muy claro que esta distinción entre las artes, que a menudo ha sido muy arbitraria, pues realmente no se ha venido dando, sino que ha habido corrientes y movimientos de tipo histórico que han sabido aglutinar en unas mismas normas, digamos, en unos mismos cánones, artes tan distintas como pueda ser la pintura, la cinematografía o la literatura. Por poner un ejemplo muy próximo, el surrealismo no se puede entender si no es a través de la pintura, de una comprensión compleja, yo lo entiendo, pero una comprensión global de su pintura, su cinematografía, su textualidad, quiero decir el lenguaje de los textos surrealistas, e incluso otras formas de comunicación o de experiencias como pueden ser los objetos e incluso en algunos casos la arquitectura. Bien, pues si existe esta especie de comunidad en los cánones, que referida al surrealismo la he explicado, pero también la podría referir, por ejemplo, al barroco, o a los movimientos renacentistas, o a los movimientos de la poética y la pintura en el siglo XIX, es decir, o a las vanguardias a comienzos del siglo XX, resulta muy evidente. Entonces nosotros hemos querido hacer estallar el campo explícitamente literario e incorporar a otros profesores de otros departamentos que nos aporten su propia visión, la suya de ellos relacionada con las artes plásticas, acerca de la literatura, del mismo modo que nosotros nos vamos a interrogar acerca de los cánones literarios aplicados a otro tipo de artes. Y le voy a poner un ejemplo que quizás no valga por ser probablemente muy personal, pero que puede ilustrar un poquito todo esto. Dentro de este doctorado interuniversitario, yo voy a desarrollar dos cursos. Uno se relaciona con la escritura caligramática y el otro se relaciona con la técnica del claroscuro y la ambigüedad. Son dos cursos muy distintos. Pero en el primero, la escritura caligramática, tal y como es practicada, no ya desde la antigüedad, sino sobre todo a partir de las vanguardias, con el caso de Apollinaire y sus caligramas, pues es una mezcla sintética de dibujo y palabra, en el que la palabra no expresa necesariamente lo mismo que dice el dibujo, sino que es preciso recurrir a un doble código, a veces, para descifrar ese tipo de poemas. Pues bien, ¿por qué la letra, que en el fondo es un dibujo, no se había de mezclar también con los dibujos, que a su vez contienen una carga poética? Pues bien, en ese curso yo me voy a interrogar acerca de ese tipo de escritura, que no es una escritura textual, sino que es una escritura plástica. Y ahí la confluencia de los dos lenguajes. En cuanto al otro curso que voy a desarrollar, se titula Claroscuro y Ambigüedad. El claroscuro es una técnica pictórica bien conocida y que a menudo se ha venido utilizando pues simplemente para destacar, por contraste, o bien en ocasiones, y esto me interesa más, para camuflar, para ocultar determinados elementos, porque no todo lo que nos muestra el cuadro está hecho para ser desvelado, sino que entre lo oculto y lo desvelado hay una parcela importante referida a la plástica. Pues bien, ese claro oscuro tiene su equivalente literario en la figura de la ambigüedad. La figura de la ambigüedad había venido siendo considerada desde la antigüedad por Aristóteles ya como algo que había que evitar en todos los procesos de comunicación. Es decir, era un interferente. Hablando en términos semióticos, era un ruido que venía a quebrar la comprensión del mensaje, ¿verdad? Pues bien, mi punto de vista es que precisamente la ambigüedad en la literatura contemporánea y particularmente en la poética no solo ha dejado de lado ese componente peyorativo, sino que en estos momentos no existe poesía contemporánea sin la ambigüedad. Esto ya lo dijo un lingüista, Jacobson, hace bastantes décadas, hace bastantes décadas, ¿verdad? Pero es efectivamente un hecho que la ambigüedad, es decir, aquello por mediante lo que uno se oculta mientras se desvela, o ese tipo de polisemia que permite al mismo tiempo decir y no decir, y decir una cosa y lo contrario simultáneamente, tiene mucho que ver con el claroscuro. Entonces, a partir de estos dos ejemplos simplemente que le he citado, ves cómo los dos tipos de lenguajes, el plástico y el literario, pueden confluir perfectamente. Y a eso nos dedicamos con este curso.
La verdad, sí me he enterado, además, y yo creo que es un ejemplo muy ilustrativo y muy interesante, porque yo creo que es una historia a la que habría que trabajar más, porque me parece que se amplía más los conocimientos, ¿no? Y se queda más fijado, ¿no? Porque
claro,
estamos acostumbrados a estudiar por parcelas, a lo mejor es historia del arte, historia, pintura. Y luego, si mezclamos, no mezclar a la ligera, por supuesto, sino vemos los componentes comunes que tienen todas esas manifestaciones, resulta mucho más interesante, ¿no? Más abierto.
Claro, claro. Hace ya bastantes, hace 50 años, alguien que se llamó Leopold Sédar Senghor, que fue un gran poeta y además fue presidente de Senegal, decía que en el futuro nuestra cultura tenía que ser una cultura del mestizaje. Esto en los años 60 pues tenía unas connotaciones de tipo político distintas a las que tiene ahora, ¿verdad? Pero es un hecho que vivimos cada vez más en una sociedad mestiza, y que eso, en vez de empobrecer a los componentes de esta sociedad, les hace interrelacionarse con culturas que no son las mismas, con puntos de vista distintos, y aquí me refiero, una vez más, al curso, con cánones que son otros. Ese mestizaje social en el que estamos absolutamente inmersos y que es el tipo de sociedad del futuro clarísimamente, pues también se da dentro de la teoría de la escritura o de la teoría general de las artes. Y yo quisiera señalar, por ejemplo, pues ejemplos muy, muy concretos. En España se tiende a olvidar, por ejemplo, que Dalí, Picasso, Miró o Matisse o Léger, por ejemplo, no solo pintaban, sino que también escribían. Y se suele olvidar, por ejemplo, que Michaud es un gran poeta, pero al mismo tiempo es un pintor, y que esta relación ha existido siempre, más allá, por ejemplo, de lo que pudiera existir en determinadas tendencias como los simbolistas, que se identifican con un tipo de pintura muy, muy evidente. Está claro también que las vanguardias, a comienzos del siglo XX, supusieron una ruptura total entre todo tipo de artes. Mira, hay un ejemplo muy concreto, lo dice El poeta que he mencionado anteriormente, Apollinaire, en el prefacio a sus Mamelles de Tiresias, es una obra de teatro que él tituló Surrealista, sin saber muy bien lo que entonces iba a ser el surrealismo años después, ¿verdad? Hizo una definición del surrealismo magnífica. Dijo, cuando el hombre ha querido imitar el andar, ha inventado la rueda que no se parece a una pierna. Así ha hecho surrealismo sin saberlo. Pues bien, en el prefacio de esta obra de teatro de Mamelles de Tiresias, preconizaba un teatro nuevo, en el que pudieran mezclarse el circo, el music hall, por supuesto el texto poético, la música, la pintura y en general cualquier tipo de artes. Era una especie de acción integrada de artes que vino a adelantarse en 60 años a los happening y otro tipo de historias, ¿verdad? Y ese mismo año, el mismo año que se estrenó el Mamelles de Tiresias, Cocteau había hecho representar Parade. Parade era una obra con texto suyo, con decorados de Picasso y con música de Satie en colaboración con el ballet de Serge Diaghilev. Si esto ocurría hace ya casi un siglo, pues es evidente que el mestizaje entre formas de expresión creativa está muy claro, ¿verdad? Entonces, este curso, desde un punto de vista administrativo también, tiene unas líneas de investigación que comprenden la teoría de las ideas, la historia de las ideas, la teoría literaria, la literatura comparada, la historia del arte, la arquitectura y artes plásticas, la filología francesa, evidentemente, pero también las filologías modernas, los discursos narrativos, los discursos de la representación y la historia del urbanismo.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología y que estamos hablando de las actividades del Departamento de Francés de la Facultad de Filología de la UNED. El profesor que nos acompaña es el catedrático Ignacio Velázquez y es el director también del Departamento de Francés. Profesor Velázquez, ¿hablamos de los cursos de doctorado propios de la UNED, te parece?
Bien, son 11 uh-huh. y digamos que hay una gran... componen un abanico bastante amplio de ofertas. Hay un curso que se interesa por la didáctica del francés como lengua extranjera, y naturalmente es un curso para nosotros básico. Hay luego otros cursos relacionados con la literatura de diferentes siglos, que se orientan sea hacia autores concretos, como es el caso de Rabelais, desarrollado por la gran especialista española en este autor, o bien el del surrealismo francés, o bien el de las formas de representación teatral, o bien el de la novela popular, o bien el referido a literatura fantástica. Es decir, componen un abanico bastante amplio en el que existe la vertiente de tipo lingüístico, que para nosotros es fundamental, es básica y se debe desarrollar en el futuro todavía más, y que comprende también suficientes apartados literarios a través de las distintas épocas, movimientos e incluso autores, como para que sea un doctorado realmente de calidad.
Ignacio, ¿qué cursos cabría destacar dentro de los que ofrece el departamento?
Me resultaría muy difícil destacar ninguno, pero lo que voy a hacer, si quieres, es una síntesis. Voy a citar unos cuantos,
sí,
casi al azar, sobre todo porque lo que me interesa es dar a entender la complejidad de todo lo que vamos a tratar. Hay un curso que se titula De la narración escrita a la narración fílmica, texto y cine, evidentemente. Otro se titula Del texto al espectáculo, es decir, del teatro a la ópera, por ejemplo. Otro, la novela como género abierto, de tipo mucho más específicamente literario, pero, por ejemplo, el discurso ensayístico aplicado a la obra de arte es importante porque a menudo no se considera demasiado como literatura la cantidad de ensayos y de tratados de tipo plástico que existen. Hay un curso que se titula, por ejemplo, Espacios de terror, y esto hace referencia, pues, no solo a la literatura, al cine o a la plástica, sino incluso a este mismo micrófono, por ejemplo. Hay un curso sobre morfología y significado de la transparencia. Y este curso, la transparencia en literatura y la transparencia en plástica, digamos que hace la otra vertiente de ese curso que he citado anteriormente sobre la ambigüedad y el claroscuro, la transparencia frente a lo claroscuro. Hay un curso sobre la historia en la ficción y la historia en la pintura durante el siglo XIX, o por ejemplo la representación de la marginalidad femenina en la novela de finales de siglo, o existe un curso que se titula El cuerpo hecho texto, y otro que se titula Del bosque encantado en la literatura y en el arte, otro que se titula La ciudad y la casa, el hombre y la invención de su morada. Es decir, se trata de toda una serie de cursos que conforman un abanico mucho más amplio de lo que hasta ahora se venía ofertando normalmente en los cursos de doctorado, precisamente porque nos favorece esa interdisciplinaridad de la que antes hablaba.
Muy bien, pues bueno, ha sido una breve reseña porque no, en el tiempo que tenemos no se puede entrar de lleno en todos los cursos que ofrece, en las actividades que tiene el Departamento de Francés, pero yo creo que es una carta de presentación porque yo creo que la voz y el ánimo del catedrático Ignacio Velázquez llevará a los alumnos, se ríe, pero es verdad, yo creo que sí, que cuenta las cosas de manera muy convencida y eso siempre se agradece.
A convencidos estamos, ¿eh?
Eso se agradece. Pues no nos queda más tiempo, es una lástima, pero bueno, habrá más ocasiones en tenerte por aquí, delante de nuestros micrófonos, y con esto queda abierta la programación de Aula de Filología del curso 2005-2006. Muchas gracias por acercarse a nuestros micrófonos, profesor Velázquez, y hasta en una nueva ocasión, y larga vida al francés.
Muchas gracias a vosotros y esperémoslo.
Seguro que sí. Buenos días.
Buenos días.